En nuestro programa Sin Distancias, que dedicamos a la Facultad de Filología, vamos a hablar hoy con Cristina Garrigós González, que es catedrática de universidad en la UNED, en la Facultad de Filología de la UNED, y quiero darle la bienvenida porque es la primera vez que se acerca a estos estudios. Ella no lleva mucho tiempo en la UNED, pero es un placer que haya tenido esta iniciativa, esta propuesta para hablar de hospitalidad en el cine europeo. Cristina, muchas gracias, te tengo que decir que bienvenida a la UNED, bueno, bien hallada porque es tu casa, pero al programa en concreto de la radio de la UNED.
Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Y nada, bueno, yo encantada de estar en casa y encantada de estar en la radio, porque la verdad es que a mí es un medio que me gusta mucho. Muchas gracias a ti por la acogida, por la hospitalidad de acoger esta propuesta que te hicimos de programa. Y nada, pues te agradecemos que nos dé oportunidad de hablar un poquito de hospitalidad en el cine europeo.
Te iba a decir, has nombrado algo clave, hospitalidad, que es lo que va a correr por aquí, por esta mesa de estudio, en el programa que vamos a hacer, porque tenemos dos invitados que vienen de la Universidad de Salamanca, concretamente de la Facultad de Filología, que son Paula Barba Guerrero y Jorge Diego Sánchez. Muchas gracias y bienvenidos al programa de radio de la UNED, porque me imagino que la UNED ya la conocíais, ¿no?
Sí, muchas gracias a ti por invitarnos.
Muchas gracias, Miguel, y a todo el equipo que está por detrás. Gracias por acogernos.
Pues bienvenidos. El programa Hospitalidad en el cine europeo es un término muy amplio como título, pero tiene su porqué, ¿verdad, Cristina? Porque el cine es algo que une culturas en Europa, es de tradición, y yo creo que son dos términos muy completos que dicen mucho, pero te quiero dejar a ti el micrófono para que nos comentes un poco en qué consiste Hospitalidad en el cine europeo y el proyecto.
Bueno, pues encantada de contarlo, porque realmente yo creo que es un tema crucial. Hoy en día, bueno, todos estamos, vemos las noticias, todo lo que está ocurriendo con temas de migración, de cómo de refugiados, de cómo se acoge a gente que viene de otros países y lo importante que es el concepto de hospitalidad. Entonces, bueno, pues con esa premisa, profesores de diversas universidades, coordinados por la Universidad de Salamanca, por Ana María Manzana, que es la coordinadora del proyecto, nos hemos juntado, digamos, para hacer, esto es un proyecto Erasmus Plus, en el que estamos, bueno, pues participamos distintas universidades, como digo, está la Universidad de Graz, la Universidad Nottingham Trent de Inglaterra, la Universidad de Maynooth, que es de la Universidad del Nacional de Irlanda, y la Universidad de Uppsala en Suecia. Y luego, pues aquí en España está la Universidad de Salamanca, que coordina el proyecto, y como participantes estamos la Universidad de Valladolid y la UNED, que, bueno, pues estoy yo representando a la UNED. Y entonces, bueno, pues nuestro proyecto consiste en analizar películas de cine europeo y en llevar un poco, intentar transmitir y trabajar sobre el concepto de hospitalidad en el cine.
Centramos un poco, nos vamos a ir a un análisis etimológico un poco del concepto de hospitalidad. Para centrar el tema en el que vamos a hablar, ¿os parece? ¿Quién toma el relevo?
Pues yo creo que Paula lo va a explicar divinamente.
Paula, pues adelante. Cuéntanos.
Bueno, la idea de hospitalidad parte quizá de la conexión que tiene con el hospital, ¿no? Y con el dar la bienvenida quizá o abrir las puertas de una forma, por un lado, empática y por otro lado, sin esperar nada a cambio a aquel que lo necesita, quizá. Y bueno, concretamente en el proyecto nosotros hablamos mucho de Derrida y de lo que él consideraba hospitalidad, que quizás se relaciona más con lo que tenemos hoy en día, que es esta hospitalidad, la idea de que realmente no existe una hospitalidad verdaderamente acogedora sin esperar nada a cambio, sino una serie de políticas de poder y una serie de, como diría Scherer, economías de poder que prometen una acogida y en realidad ofrecen un exilio dentro de un nuevo país.
Hablábamos de hospitalidad en el cine europeo, que es el proyecto y es el cauce en el que nos vamos a mover, ¿no? Uh-huh. ¿Qué nos podéis comentar de esto, de hospitalidad en el cine europeo?
Bueno, pues el corpus que analizamos en este proyecto, como la labor de arqueología que como investigadores e investigadoras realizamos, es una arqueología cinematográfica en la que proponemos testimonios que ofrecen una visión distinta y que comparten una serie de voces para crear esa empatía de la que hablaba nuestra compañera Paula. Son películas dirigidas o coproducidas por países europeos. Esto nos lleva a que dentro de todas esas economías de poder, pues las representaciones que se hacen sobre estos sistemas también son importantes y quizás nos ofrece pequeñas ventanas, pequeños pasillos a través de los cuales analizar y quizás proponer alternativas y sobre todo visiones distintas a las que vemos en los medios de comunicación o en unas narraciones que quizás sobre países europeos se hacen desde grandes potencias cinematográficas como pueden ser los grandes estudios de Hollywood.
Es interesante que se haga este estudio, este proyecto. Cristina, quiero apoyarme en ti porque desde una universidad, bueno, voy a barrer para casa desde la UNED aquí, pero desde la de Salamanca, que además es la coordinadora del proyecto, porque yo creo que el cine es un elemento de unión, lo decía antes, de una cultura común europea en este caso, y yo creo que ahí hay un bagaje ya con muchos años. Porque, bueno, estáis en una facultad de filología, pero la facultad de filología no se reduce a los libros. Es un concepto ya superado, por supuesto, en el siglo XXI como estamos. Y yo creo que el cine es una idea que nos centra a todos o que podemos encontrar elementos comunes en el ámbito europeo en el que estamos, ¿no?
Claro, sí, bueno, totalmente de acuerdo. Yo creo que el concepto de filología solo como letras o como literatura es un concepto que ha quedado obsoleto. Por ejemplo, nosotros en filología inglesa, que es de donde provenimos la mayoría de los que estamos en el proyecto, se ha cambiado y ahora son estudios ingleses, que incluye, por supuesto, pues a cine, pero también música y también todo tipo de estudios culturales. Entonces, nosotros entendemos, desde luego, que el cine es un medio que no solo une, sino que también llega a mucha gente, tenemos una cultura muy visual, entonces como este proyecto es un proyecto que no es de investigación, es un proyecto Erasmus Plus que también está destinado a ser utilizado en medios de educación, que esto se puede pues en universidades, pero en institutos o en cualquier tipo de, vamos, los análisis de las películas que preparamos son para ser compartidos. Entonces yo creo que la película, las películas llegan mucho a la gente.
Sí, yo creo que además es bueno que eso se haga desde la universidad porque, bueno, la investigación, por supuesto, es fundamental dentro de la universidad, pero luego está el siguiente paso, que es la transmisión de esa investigación y la divulgación, ¿no? Cuando se habla de divulgación parece que es rebajar el nivel, ¿no? En absoluto. Es dar a conocer los estudios. En vuestro caso, imagino que será el proceso que seguís, ¿no? Quiero que me comentéis un poco eso, del proceso desde que veis una película, cómo se analiza y luego cómo se transmite. No sé si son muchas preguntas en una, pero por ir encauzando el tema.
Vale.
Jorge,
sí,
te veo animado, ¿eh?
Venga. Voy a aprovechar a dar un ejemplo de cómo desde este proyecto intentamos hacer esa transversalidad de la que hablabas, Miguel. Pues los investigadores y las investigadoras preparan estos análisis de películas que forman nuestro corpus y nosotros intentamos mostrar esas películas y facilitar que esas películas lleguen a distintos colectivos para que compartan, utilicen esos análisis y se cree un espacio de diálogo. Por ejemplo, desde la Universidad de Salamanca organizamos un seminario con unos cines locales, los cines Bandic, donde veíamos películas que forman parte de nuestro corpus y películas que no estaban dentro. Una sala de cine llena de distintas personas, con distintas edades, distintas motivaciones, era el público que encontrábamos. Entonces, ahí estábamos, lo que se supone que es el contenedor de la academia, llegando a toda la gente de una ciudad como Salamanca, creando una plataforma que acababa en unos coloquios posteriores interminables. Entonces, ¿cómo el cine, como decía Carlos Saura hace mucho tiempo, que es el sistema total, ¿no? No es solo la representación, sino lo que hay detrás, ¿no? Las distintas productoras, si el guionista dirige o la guionista solo escribe, pero tiene más difícil acceder. Todo eso a través de la película nos permitía llegar e investigar unos estratos que de otra manera hubiera sido muy difícil. Y a nosotros como investigadores o como investigadora nos hacía ver realmente el potencial de esto y las distintas capas con las que hay que trabajar.
Pero me gustaría saber cómo se elige el corpus o las películas que llegan a vosotros. Hay un sistema, imagino, de elección, porque si no sería imposible, claro. No sé si es por ciclo, lo hacéis. Bueno, ya hemos hablado que el tema es hospitalidad en el cine europeo. Entonces, imagino que esa es la línea que sigue a esa selección.
Sí, hay una serie de líneas temáticas. Por ejemplo, la presencia de zombies, la presencia de espacios de esperanza, hay una serie de líneas temáticas en las cuales se formula un postulado teórico e intentamos buscar películas que de alguna manera describan o nos permiten analizar esas distintas perspectivas teóricas que vemos desde la hospitalidad. Pueden ser películas de zombies, ¿no? Como los zombies también encarnan esos parásitos o esa hospitalidad, ese rechazo a la hospitalidad. Entonces es una selección temática y a partir de ahí intentamos buscar casos de estudio.
Vamos a escuchar ahora un fragmento del viaje de Nisa.
¡Feliz cumpleaños, papá!
¡Ah! ¡Mi hijo!
¿A dónde vas?
Me tengo que ir.
¿Dónde estabas? No sabes qué hora es.
¡Hijo de puta!
¡Déjalo, papá! ¡Mamá, no!
¿Y tú cómo te atreves a hacer esto?
¡Por favor!
Es importante acabar con este tipo de comportamientos directamente de raíz. Si no, no tendremos ninguna autoridad.
¿A dónde vamos? Papá, ¿a dónde vamos?
Ya está todo listo, Nisa.
¿Listo el qué?
¿No vas a darle un abrazo a tu padre? Solo quiero lo mejor para ti.
Ahora eres una de nuestras hijas.
Cuando se hace esa selección temática, se presenta luego si es en cines abiertos, como has comentado, a través de ciclos o cómo se engancha al espectador.
Pues ahí está, yo creo que la principal labor del proyecto y yo creo que el efecto que no esperábamos, desde ciclos en cine a pequeñas proyecciones que hacemos en nuestras facultades, a institutos de educación secundaria que acceden a nuestro análisis de películas a través de la página web hostfilm.usal.es, donde tienen las guías de acceso a la película, a colectivos sociales que en un espacio comunal deciden mostrar una película y fomentar un espacio de diálogo a través de estos análisis. Entonces, la plataforma de difusión es variada. Y entonces, yo creo que es a partir de ahí donde estamos viendo el verdadero efecto inmediato del proyecto, ¿no?
Por ejemplo, en la UNED hemos hecho una proyección que hicimos del documental Samba, un nombre borrado, que hicimos en Escuelas Pías. Y entonces, bueno, pues presentamos el proyecto, proyectamos el documental con la participación del co-guionista y protagonista Mahmoud Traoré, y con un debate posterior sobre el tema de la hospitalidad, en el tema de la migración. Y eso, por ejemplo, es una manera de que llegue a la comunidad, de que nuestra investigación llegue a la comunidad. Eso, en proyecciones gratis, proyecciones en abierto y proyecciones a las que puede acceder un público muy variado.
Has nombrado Escuelas Pías. Para los que sean fuera de Madrid, Cristina, les diré que está en el barrio de Lavapiés, en Madrid, en un barrio, bueno, se dice barrio castizo antes, barrio mestizo ahora, porque es verdad que hay cantidad de migrantes en una situación, además, yo creo que de convivencia pacífica, y es una forma de involucrar incluso el sitio físico donde está la UNED, que era las ruinas de una iglesia que quedó derruida después de la guerra civil. Se recuperó para la UNED hace como 15 años así, no recuerdo exactamente, pero es un factor como dinamizador cultural. Uh-huh, y yo creo que estas cosas es la UNED abierta. Sin duda,
sí,
¿no?
Totalmente. Vamos, la verdad es que escogimos Escuelas Pías precisamente por estar en Lavapiés y también pues por el sitio físico, el espacio físico y la importancia que tiene. Y la verdad es que funcionó muy bien.
Esa es una iniciativa, desde luego, que hay que resaltar. Paula, cuéntanos el proceso de trabajo vuestro. Desde un día de trabajo, nos sentáis en el despacho hasta que llega la culminación a ver en una película sobre este tema, hospitalidad en el cine europeo, en un cine de vuestro entorno, en Salamanca.
Bueno, quizá el proceso empiece desde aprender un poco, en primer lugar, al menos en mi caso, qué es esta teoría de la hospitalidad, cómo se puede aplicar, y para ello pues empezamos leyendo, evidentemente. De ahí pasamos al medio visual, veríamos una película y la iríamos analizando desde estas perspectivas que hemos ido adquiriendo poco a poco. eso después pasaría al medio escrito. Tenemos que escribir este análisis y cómo conseguir llegar en muy pocas palabras a procesar todas estas perspectivas e ideas y plasmarlas en un texto que le pueda llegar realmente a la gente y que todo el mundo pueda entender. Y de ahí lo subiríamos a nuestra página web con intención de fomentar esta idea del conocimiento en abierto, de que todo el mundo pueda llegar a entender esta teoría de la hospitalidad y a verla reflejada en productos culturales que están al alcance de todos casi siempre.
O sea, que es enseñar un poco a ver lo que tenemos delante de nuestros ojos en la pantalla, ¿no? Esa es la labor, un poco, ¿no? Imagino.
Parte quizá el proyecto no solamente presenta o ofrece estas representaciones típicas de migración desde una perspectiva única, sino que intenta mostrar todas las caras de esa otredad y de ser migrante. Entonces, por ejemplo, Jorge mencionaba antes las películas de zombies. Eso es importante, cómo en una película que nosotros habitualmente no relacionaríamos con un proceso de migración, podemos encontrar las características básicas y quizá podemos llegar a empatizar con el sufrimiento de ese otro.
¿Por qué no comentamos alguna película en concreto que se pueda ver? Porque yo creo que los ejemplos siempre nos sirven para dejar más claras las ideas, ¿no? Fijarlo. Uh-huh. Y si tenéis algún ejemplo concreto que nos podáis comentar, incluso rescatar algún corte de esa película para que los oyentes... Es que es muy difícil explicar cine en radio, pero yo creo que este programa sirve para ampliar ese terreno, ¿no?
Por supuesto. De hecho, quizá partiendo de esta idea de una representación que llama la atención y que destaca por la forma que tiene de introducir la figura del migrante, podríamos hablar de El otro lado de la esperanza, de Aki Kaurismäki, que lo que hace es, bueno, habitualmente nosotros cuando vamos al cine y vemos una película que trata este tema de la llamada crisis migratoria, esperamos encontrarnos con un drama que persiga nuestra empatía de una forma lógica y tradicional. Sin embargo, esta película no nos presenta necesariamente esta cara amarga desde una perspectiva demasiado empática con el migrante. Lo que nos vamos a encontrar es que el medio va a ser distinto y quizá puede resultar chocante hablar de humor cuando estamos hablando de migración, pero en cierto modo es lo que aplica esta película para destacar y hacernos entender la situación de ese otro migrante. Entonces, llama la atención quizá que en el día de hoy nosotros seguimos pensando que tenemos reacciones hospitalarias con estos migrantes y sin embargo parece no ser así. Lo que pasa en esta película es que nos encontramos con un migrante sirio que viaja a Finlandia buscando encontrar una nueva vida y con lo que se encuentra es con una hospitalidad a medias quizás. Por un lado, nos encontramos con la reacción que tienen el resto de personajes con él, que en cierto modo sí es de acogida, a pesar de que es una acogida condicionada a no querer quizá gastar demasiado tiempo o demasiado dinero en ayudar a esta persona, ¿no? Le ofrecemos los espacios que ya tenemos, no creamos espacios para el migrante. Y por otro lado tenemos la hospitalidad o hospitalidad quizá más política, más sistémica, que se ve respaldada por el medio de la película, que es la música, la forma en la que la música se aplica. La música se convierte en una especie de conductor de este humor que mencionaba antes y lo que hace es, en las escenas más dramáticas, presentarnos unas melodías y unos tonos que no son acorde a ese drama. Entonces, eso evidentemente nos choca Como audiencia, porque estamos acostumbrados a que el drama se vea respaldado por el medio o la producción de esta película, y no es el caso, en este caso concreto, como se puede ver en el clip, de hecho. Resulta también interesante que la película no es solamente un desafío a estas expectativas que tenemos para con el medio, sino también a nuestra concepción de hospitalidad, porque al chocarnos nos hace darnos cuenta de que nosotros mismos estamos sentados en un cine siendo observadores, de alguna manera, o testigos del sufrimiento de estas personas, pero a diario, en nuestras ciudades y en nuestras casas, somos testigos además en silencio de esta misma situación y a menudo no hacemos nada para ayudarles. Entonces, quizá es un momento de darse cuenta de que nuestra responsabilidad ética para con los demás no está siendo demasiado cumplida, de alguna manera.
O sea, que sirve también para replantearse la posición del espectador en ese momento, la actitud que tiene a diario, ¿no?, delante de la pantalla.
De hecho, es interesante porque, bueno, el crítico francés Henri Bergson hablaba del humor como una estrategia que lo que señala es nuestra indiferencia para aquellos con quienes, bueno, quienes sufren las causas o las consecuencias de este humor, de esta risa. Y es precisamente lo que pasa en esta película. Nos encontramos con que el hecho de que la música y una serie de elementos en las películas no apoyen el sufrimiento o el drama humano que sufre nuestro protagonista nos lleva quizá a darnos cuenta de lo indiferentes que nosotros somos tanto en ese momento como a diario cuando estamos ignorando esa responsabilidad ética que tenemos para con los demás.
O sea que el humor ahí sería una clave inteligente para darnos cuenta de la idea que tenemos preconcebida, quizás.
Efectivamente, y además nos ayuda a destacar o enfatizar la vulnerabilidad de ese otro, al que no solamente no estamos visibilizando o dándole voz, sino que además parece que nos reímos de él, en cierto modo, al estar ignorándole. Entonces es interesante.
Es muy interesante. ¿Algún ejemplo más se os ocurre?
Quizá relacionado con esta idea estaría esta idea de lo que Samuel Beckett llamaba la risa dianoética, que es precisamente esto, la risa que se ríe de aquello que no es alegre. Entonces esto quizá nos puede hacer reflexionar y nos puede hacer, de alguna manera, producir esa empatía que luego nos podemos llevar a nuestros propios hogares, de alguna manera.
Jorge, ¿querías comentar algo?
Sí, bueno, tenemos otro tipo de lenguaje o de tono cinematográfico que parte del drama absoluto y otro de los filmes que estamos analizando viene con un subtítulo que es basado en hechos reales. Entonces, no solo es cómico en la representación de las migraciones, sino que, por ejemplo, también tenemos un análisis sobre una película de 2017 titulada El viaje de Nisa. Un título que quizás en español dejó la esencia del título en inglés, que era ¿Qué dirá la gente?, que cuenta la historia real de la directora de la película, Iram Haq, que esta es su segunda película, de cómo su familia la secuestró y la llevó a Pakistán después de que su vida adolescente en Noruega quizás no fuese lo que se esperaba de ello. Comenzabas, Miguel, diciendo que corría la figura de la hospitalidad por esta mesa y muchas veces lo que vemos en las representaciones cinematográficas son personajes que corren y que no reciben puertas abiertas o a las que se les exige ir por una sola puerta. Esta puerta cerrada es la que Nisa, el personaje principal de esta película, encuentra y en la línea de películas como, por ejemplo, esa película que representaba a El barrio de Lavapiés, de El próximo Oriente, o otras películas como Quiero ser como Beckham o Oriente es Oriente, o la reciente Cafarnaún, lo que El viaje de Nisa hace es representar de manera muy cruel. De hecho, Fotogramas decía que lo peor de esta película es que parezca exagerado cuando realmente no lo es. Entonces, lo que esta película nos representa es cómo el miedo se estructura a través de la obsesión por diferenciar, por separar, y cómo a partir de aquí aparece una violencia que se ceba en los colectivos con menos amparo social y legal, como en este caso es el colectivo de las mujeres, y las distintas diferencias que pueden encontrar, y cómo sufren una serie de sistemas de violencias en la línea de los teóricos Slavoj Žižek o Chantal Maillard, en las que la violencia no es solo una, sino que es sistemática, y se puede clasificar en violencia explícita, violencia simbólica y violencia interiorizada. El personaje de esta película sufre este triple sistema de violencia sobre ella, lo vemos en la pantalla, y lo más interesante es que nos muestra una tasa de insatisfacción, de ansia, de miedo, que no solo afecta a un país europeo, sino que también refleja cómo el país europeo, en ese caso Noruega, pero también el país que está viendo esta película, en nuestro caso España, tiene ciertas misconcepciones, ciertos sesgos ideológicos a la hora de decir, claro, es que a la pobre, entre comillas la pobre, se la llevan a Pakistán. Entonces, si revisamos índices de igualdad de género, obviamente Pakistán ocupa, de acuerdo al World Economic Forum, la posición 143 y Noruega ocupa la posición número 3. Pero a la hora de destacar, como hace ONU Mujer, la violencia que sufren las mujeres a lo largo de su vida, Noruega tiene una tasa de reconocimiento del 27% de todas las mujeres defienden que han sufrido esta violencia. Todo esto aparece en esta película contada por la directora y guionista a través de este testimonio en primera persona, en la que no solo los hombres o no solo las mujeres son los malos, no solo Pakistán es un país malo, sino, como podemos escuchar en este clip, las estructuras permean toda la sociedad.
Les propongo escuchar ahora un fragmento de El otro lado de la esperanza para comprobar lo que comenta Jorge.
¿Quieres trabajar, Caleb? Podríamos apagar la cámara para que durmiera, pero no cabe ni de lado.
¿Dónde estás? ¿En Alepo todavía?
¿Debo fingir y sonreír también?
Sí, ayudaría, pero no sonrías en la calle. Podrían pensar que estás loco.
¿Por qué quiere vivir en Finlandia?
El suyo es un país sin guerra. ¿Qué está de moda? Sushi. Ellos han encontrado a mi hermana. Está en un centro de refugiados en Lituania. Estoy enamorado de Finlandia, pero si se te ocurre algún modo de salir de aquí, te estaría muy agradecido.
Bien, Cristina, se me acaba el tiempo aquí. La verdad que ha sido un placer muy corto, porque, vamos a ver, pensaba que teníamos mucho tiempo, pero la verdad que la conversación ha ido muy rápido y no tenemos más tiempo para este espacio. Yo te quiero emplazar a que haya más programas de este tipo, porque además con tan buenos comunicadores como Paula Barba y Jorge Diego de la Facultad de Filología de Salamanca, pues estaré encantado de abriros los micrófonos y podamos charlar tranquilamente otro día, ¿te parece?
Pues me parece, de luego que sí. Muchísimas gracias, Miguel, ha sido un placer estar aquí y compartir este tiempo contigo, y por supuesto volveré si hay ocasión a disfrutar de la hospitalidad.
Sin duda, pues muchas gracias Paula Barba, Jorge Diego y por supuesto Cristina Garrigós por acceder a este espacio y completar este comienzo, yo creo, porque creo que habrá más de hospitalidad en el cine europeo. Gracias, hasta una nueva ocasión.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Yli pääni pois. Mukaansa ei mua ottaneet ne maihin kaukaisiin. Saa siivettömät tyytyä maan kylmän kahleisiin. Jääsiskokseni tuuli yön, se laulaa laulujaan. Sade kylmin kyynelein, yö kumman ikkunaan. Nään monta mieron matkajaa ohitse rientävän. Jotakin kerran odotin, ei saavu koskaan hän.